Las 9 de la mañana, esto es Sin Alarma, estamos en FM Provincia, la UNE, hasta las 11 con un programa nutrido que hemos preparado en esta fresca mañana de agosto. Ya estamos transitando la mitad de agosto, le vamos ganando terreno al invierno, mañana 17 de agosto, con este feriado que se ha trasladado, puente al día de ayer, así que para mucha gente estamos en el medio también de un fin de largo, que no es tan poblados los centros turísticos últimamente con el tema de los fines de semana largo, pero bueno, ya queda un mes, ya por lo menos como el barco que va viendo la costa, vemos la primavera el 21 de septiembre y eso levanta un poco el ánimo ante estas olas de frío o alguna lluviecita que se está esperando para el día de hoy. Veremos, poco sol hemos tenido a cuentagotas y bueno, pero ya digo, son los últimos días del invierno, en algún momento va a subir la temperatura, llegarán los estornudos, las alergias, pero por lo menos alergia y alegría, al fin y al cabo, tienen las mismas letras. Hay que cambiar nomás la ubicación y por ahí pasa la cosa. Bueno, se lanzó la campaña, estamos con la campaña a pleno, con muy pocas horas, pocos días, pero ya casi a pleno. Y la sensación que tenemos es que vamos a tener que prepararnos para todo. Si no es todo, para casi todo. Porque, a ver, lo que voy a decir ahora supondría un componente de ingenuidad, de cierta candidez, de falta de rigor periodístico. Pero hay algo que me llega a describir un estado de ánimo, y que es que Argentina está necesitando unidad, contención para los sectores arrojados a su suerte, un estado presente, un estado eficiente, controlar tanto la inseguridad como la violencia permanente en las calles, en las redes sociales, en la vida política, en la vida cotidiana de todos nosotros. Es todo lo contrario al estado actual de las cosas y sobre todo al discurso que baja desde lo más alto de la investidura institucional. Es decir, a grandes rasgos, lo hemos analizado ya con sociólogos, con politólogos. Sabemos que Milei es el emergente de una sociedad que ya venía violenta. No podemos responsabilizar de esto al actual gobierno. Pero flaco favor le hace los discursos absolutamente violentos y también esta suerte de esta política de abolir al otro, ¿no? Más allá de todos los errores que pudo tener el kirchnerismo, acá hemos señalado más de una vez en el análisis periodístico los errores del gobierno anterior, pero independientemente de todos esos errores que se pueden señalar o de cómo usufructuó Milei, cómo capitalizó la sensación de humor antipolítica de la sociedad, bueno, fueron muchos los factores que lo llevaron al poder también. El tema de la pandemia, esto lo hemos estudiado también y lo hemos charlado con mucha gente, este crecimiento de las derechas a nivel mundial, a propósito de, uy, nos encerraron, ¿no? Los antivacunas, todo esto que confluyó en que vayan creciendo las derechas a nivel mundial y la decepción en particular en la Argentina con la clase política termina generando y catapultando al poder a un personaje antipolítica, pero que termina beneficiando a los sectores económicos tradicionales. Por eso también que le bancan todo lo que le bancan, por lo menos por ahora. Más allá de todos los problemas que hubo esta semana también con los bancos, y sabemos que hay que el mercado en ese sentido es bastante cruel, ¿no? Y no suele perdonar ni siquiera a los propios. Pero desde algunos sectores del poder, y lo hemos visto, por ejemplo, en algunos portales de noticia, empiezan a jugar también en la campaña. En una campaña que va a ser fuerte, virulenta, en la cual ya surgió un spot de Fuerza Patria con inteligencia artificial, donde participa Milei, ¿no? Pero esto de la inteligencia artificial, después lo vamos a estar charlando porque tenemos un invitado para hablar de la inteligencia artificial en general y también vamos a apuntar algunos temas seguramente de campaña política en torno a esta cuestión. Por eso digo que se comprende dónde estamos parados y por qué se llegó hasta aquí, pero quizás hay momentos en los cuales quizás sea como una luz de esperanza, una ventanita por la cual uno ve, así como vemos la llegada de la primavera y nos acercamos a la costa, también uno se representa que esto pueda ser un paseo por el infierno, un paso por el purgatorio para tener, no digo un paraíso, pero por lo pronto un remanso. Digo, siendo optimistas, quizás haya que pasar por este extremo para después confluir quizás en un gobierno moderado, pero más razonable. Veremos cuál es la deriva de todo esto que nos está pasando. Dicho esto, metiéndonos más en el barro, en lo que es el día a día, bueno, acá en La Plata, en Atenas, el jueves tuvimos los insultos. Fue muy paradójico lo de Milei, porque él fue una suerte de lanzamiento de la campaña provincial. Él va a estar muy activo, va a seguir esta semana, creo que el martes va a Junín con los candidatos, va a tratar de visibilizar a los candidatos de cada una de las secciones. Recordemos que acá pesa mucho cada sección, aunque se va a intentar nacionalizar también la elección, aunque es meramente provincial, ¿no? Votamos legisladores provinciales y concejales en septiembre para votar después diputados nacionales en octubre. Pero la que importa, sobre todo para el peronismo, me parece, la que importa y es imprescindible es la de septiembre, ¿no? Es el famoso, la famosa frase que acuñamos: no hay octubre sin septiembre, ¿no? Porque octubre puede haber, ¿no?, una derivación del voto mal llamado voto útil, puede haber otra interpretación, pero especialmente para Kicillof y para el peronismo en general es muy importante la elección del 7 de septiembre. Decía que fue bastante paradójico porque por un lado dijo que iba a dejar de insultar y por el otro volvió a llamar enano soviético a Kicillof. Uno se termina riendo porque a esta altura uno dice, ¿hasta cuándo? No sé si va a dejar de insultar porque un poco la... También lo que estábamos hablando recién de las derechas, cómo han crecido en el mundo... También lo hemos charlado con gente que ha estudiado este tema. Si hay algo, si hay alguien que es ganador de la confusión, cuando una sociedad entra en la confusión, en la violencia, en la discusión, suelen salir ganando estos mensajes facilistas, simplistas, de derecha, que terminan generando o pugnando por la abolición del otro, que terminan buscando chivos expiatorios. Bueno, ha pasado en la historia de la humanidad, ¿no? Esto de buscar chivos expiatorios, desde los nazis hasta tantos otros, a través del tiempo, la búsqueda de un chivo expiatorio para explicar esa confusión general y esa violencia general y el salir, ¿no?, por un emergente que, si no sea un salvador, por lo menos haga que todo explote. Y decir, basta con lo tradicional, vamos por este lugar que es el lugar de la disrupción. Por más que nos lleve al caos, pero salir por allí, que es un poco eso lo que hemos estado viendo. Hay encuestas, vamos a estar charlando de eso dentro de un ratito también con gente que lo ha hecho para lo que es la elección de la provincia de Buenos Aires. Estamos en vísperas, mañana domingo, de la finalización del tiempo para la composición de las listas nacionales, digamos, de diputados nacionales. Han surgido nombres en estas últimas horas, ¿no? Que veremos si se terminan concretando, veremos qué pasa en el peronismo, sonó Máximo Kirchner, que veremos, lo vamos a consultar también ahora con el entrevistado, si es potable o si realmente cercena, limita, ¿no?, lo que sería el voto por fuera de lo que es el núcleo más duro del kirchnerismo, pues sabemos que Máximo Kirchner tiene inclusive una no muy buena imagen aún dentro del llamado kirchnerismo peronismo. Por fuera de lo que es la cámpora no tiene una imagen realmente positiva. Massa no jugaría, ¿no? Se ha hablado de Federico Chaval, de algún intendente, pero son desconocidos. Hay que ver si se apuesta a un desconocido en un momento como este. Da la sensación que faltan, ¿no? Hay que ver el factor Grabois. Grabois dice, si va Massa yo voy por afuera. Faltan figuras también, ¿no?, como para poder, por eso a veces se recurre también a lo conocido, ¿no? Faltan figuras para poder tratar de llevar y de unificar un discurso y poder atraer el voto. Después hay otros temas: la inseguridad, el fentanilo se han metido en la campaña desde ya en forma bastante burda y bastante despreciable. Ustedes saben que, por lo menos quien les habla le da mucha importancia al tema de la inseguridad. No hay que ideologizarlo, me parece que es una bandera que a veces toma la derecha, pero que debería tomarlo también los sectores progresistas, porque si bien es cierto, y siempre lo decimos, la primera violencia es la marginación social, la condena a la pobreza y a la indigencia a millones de personas que no pueden vivir como viven, y que todo eso genera un caldo de cultivo a futuro para una sociedad aún más violenta. Eso no quiere decir que las principales víctimas de la inseguridad no sean los sectores medios y los sectores populares, inclusive, ¿no? Porque se han perdido cualquier clase de códigos y todo es muy violento. No solo es violenta la inseguridad, como decimos siempre, es violenta, la calle está violenta, están violentas las redes. Es una sociedad, como me gusta decir a mí, que estamos, ¿no?, como parados o sentados arriba de un polvorín. Vos salís y, así como te pueden robar, podés tener un incidente callejero, ¿no? Yo recién paraba en un semáforo en rojo, y lo que voy a decir es un detalle, ya lo hemos hablado, pero yo creo que, no quiero equivocarme, pero creo que 7 de cada 8 motos pasan en rojo hoy. Pero ya no son los pibes del delivery que lo hacían para ganar un segundo, 10 minutos por el laburo. La gente que va en moto mira para todos lados y pasa. Algo antes no pasaba eso. Con esto no quiero ponerme en purista de respetar las reglas, pero digo, hay como una confusión general. Cuando antes veíamos las imágenes de las calles de la India sin semáforos, que pasan las motos, pasan los autos, bueno, estamos más o menos así, con todo respeto por la India, que tiene muchas cuestiones que seguramente son superadoras en cuanto al tema de la sociedad, pero digo, cada vez más, pasa con las bicicletas también, pasa con la bronca que ves que a veces te miran de otro auto por el solo hecho, no sé, de ir adelante más despacio más fuerte de lo que supone el otro automovilista que deberías ir. Por eso digo que no queda solo en la inseguridad es lo más dramático. Pasó esta semana que hace un par de días mataron a una mujer que era preceptora en La Matanza, y lamentablemente lo que sí vemos es un aprovechamiento, porque yo creo que, como decía Serrat en la vieja canción, no esperes que un hombre muera para saber que todo corre peligro. Todas las muertes son, y la muerte violenta nos tiene que preocupar y debería ser tapa de diarios, pero no suele serlo, y parece que ahora sí lo es por la campaña, y eso sí es despreciable. Yo creo que es un tema, repito, hacia la vida de la gente, hacia el temor de la gente, hacia la calidad de vida de la gente, así que tiene que ser un tema de campaña y de gestión. Ahora, hay infinidad, repito, de factores que generan que vivamos en una sociedad tan, pero tan violenta como la que vivimos. A veces la policía es parte del problema también. O sea, hay innumerables inconvenientes. Y si hay algo que necesitábamos, como yo hablaba de unidad, quizá pasar por un purgatorio para llegar a un paraíso que sea un gobierno de unidad alguna vez, aunque sea más moderado, no sé, pero no llegar a este extremo violento que estamos teniendo. Si hay algo que se necesitaría es diálogo entre el gobierno de la provincia y el gobierno nacional, para el desembarco de gendarmes, para la articulación de políticas, ¿no?, de seguridad, y no acusar al otro, decir que hay un baño de sangre, utilizar una muerte para ponerla en tapa y después olvidarse, ¿no? Porque dramático es todo lo que le pasó a Kim acá en La Plata, que no era en tiempo electoral, y lo que le pasó a esta preceptora en La Matanza, que sí, es cerca de las elecciones, pero no importa, todo es dramático. Como es dramático que la gente viva en un barrio popular en casa de chapa y de cartón, como es dramático que haya narcos que manejan zonas importantes de cualquier ciudad del país, porque esto excede a la provincia de Buenos Aires, ¿no? Como es dramático que a veces, ¿no?, sean prostituidos o empujados a la delincuencia miles y miles de pibes y de pibas en la Argentina. Entonces digo, y también la inseguridad, porque nadie merece que lo golpeen, que lo asalten o que lo maten, ¿no? Y también eso pasa por vivir en la Argentina, y yo diría en Latinoamérica. Es producto de la desigualdad y de la marginación, ¿no? Esto es así. Porque lo vemos, no es mal de muchos, pero lo vemos en innumerables países de la región y de Centroamérica. Es producto de eso, porque la primera violencia es justamente marginar a tanta gente. Y después todo se enturbia. aunque con esto no quiero decir tampoco, porque alguno va a interpretar mal, que los pobres son los que roban, no. Pero todo hace un caldo de cultivo para que se produzca mucha más bronca y resentimiento, ¿no? Y todos los factores que favorecen, lamentablemente, una situación de violencia permanente. Bueno, así como decimos que se utiliza la inseguridad, y otro tema realmente tristísimo como el tema del fentanilo, que tiene que ser investigado hasta las últimas consecuencias, porque hay más de 90 muertes por esta cuestión que impactó tanto en nuestra ciudad a propósito de los casos en el hospital italiano, pero que también se utilizan políticamente. Y esto sí es despreciable, porque si hay algo que tenemos que tender, en todo caso, es a una investigación transparente, equidistante y de alguna forma despejada de cualquier vertiente de política y mucho menos de campaña electoral. Así que bueno, volvamos a esa imagen del paraíso. No sé si paraíso, pero tengamos la esperanza de pasar por una etapa de donde paguemos nuestras culpas para llegar a estar en un estadio quizás de cierta contención para buena parte de la sociedad y para ser un país mucho más disfrutable. Pero bueno, estamos frente a una campaña electoral y parece ingenuo hablar de esta forma. Han pasado ya 16 minutos de las 9 de la mañana, después de una tanda, un temita musical, con Augusto Barilatti en la operación técnica, con María Quiroga en la producción y en un ratito con su columna económica. Empezamos con los testimonios.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Ya sabes que este 7 de septiembre se vota en la provincia. Ahora es importante que consultes dónde votas. Ingresa en padrón.gba.gov.ar, carga tus datos y listo. Elecciones bonaerenses. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Hay un plan para vos. 221-668-4099. Línea comercial de provincia. AM1270. FM La Une. Redes y la web. Anuncian provincia.
En la provincia invertimos en ciencia y tecnología. Desde el Fondo de Innovación Tecnológica conectamos a pymes, cooperativas, municipios y organismos públicos con universidades para desarrollar soluciones tecnológicas que mejoran la producción y la vida de las y los bonaerenses. Somos la mayor convocatoria del país. Este año destinamos 1.700 millones de pesos para financiar iniciativas en inteligencia artificial, biotecnología, salud y energía. Porque invertir en innovación es crecer. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
En la provincia las obras no paran. Avanza el Plan Integral Cuenca del Río Luján para reducir riesgos de inundaciones e impulsar el desarrollo turístico y productivo. Más de 42 kilómetros de mejoras de ensanche y dragado del río. La provincia acompaña el crecimiento de los municipios para que las y los bonaerenses vivan mejor.
Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Gobernador Axel Kicillof.
¿La UNE?
La UNE.
Está en el medio.
Está en el medio.
En el medio del edificio. En el medio del dial. En el medio de YouTube.
¡Cualquier!
En el medio de tus días. En el medio del colectivo.
Al fondo, ¿qué lugar?
¡Qué lugar!
En el medio de la ciudad.
En el medio de la provincia.
Eso no es verdad, definitivamente.
Bueno, ¿estamos en el medio?
La UNE está en el medio.
De tu vida. La UNE.
La UNE.
Siempre en el medio.
¿Podés correr un cachito?
No, yo estoy acá.
¿Pero que estás en el medio?
Pero es que claro, si acabo de decir que la UNE en el medio.
Diciendo,
no, pero yo que llegué primero, no.
Estoy en el medio,
bueno,
yo ahora.
Que
sí, que
estás en el medio,
es mi prime.
Correte.
Soy en el prime.
La UNE.
La UNE.
Las intoxicaciones por monóxido de carbono son muy comunes, pero las podemos evitar. Ventila los ambientes calefaccionados. Controla con un gasista el buen funcionamiento de los artefactos. No duermas con estufas encendidas sin salida al exterior. Ante dolor de cabeza, mareos, náuseas o vómitos, acércate al centro de salud más cercano o llama a las líneas 107 y 103. Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
La UNE.
La respuesta a una necesidad.
Bajar un cambio sin dejar de mover.
Sin alarma.
Sin alarma. con Germán Martínez.
Las cosas contadas con la calma que merecen. UNE.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Why don't we sing this song?
para que todo sea como soñamos.
Por estos pagos, siempre está pasando algo.
Está bueno saberlo.
Está bueno saberlo.
Pero mejor
entenderlo.
Bien, 28, pasaron ahora de las 9 de la mañana y está en línea Manuel Zunino, él es sociólogo e integra la consultora Proyección. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo va?
Sí, ¿cómo estás? Gracias por el llamado.
No, por favor, a vos por atendernos. Bueno, primero consultarte en torno a los números de la elección en la provincia. Hay números bastante frescos de la consultora, inclusive sección por sección, ¿no es cierto?
Sí, tenemos una situación de empate técnico, porque las dos fuerzas principales están muy cerca, hoy Fuerza Patria está arriba por menos de un punto. Nos dio el último estudio, que es un estudio provincial de 6.000 casos, 38,1 Fuerza Patria, 37,3 La Libertad Avanza, o sea, está la situación muy pareja, muy difícil determinar a partir del estudio quién es el que va a ganar, no hay ninguno que tenga una ventaja clara. Queda, me parece, muy presente en los datos que La Libertad Avanza no arrasa en la provincia, como decía el propio presidente hace menos de un mes, ya lo vemos moderar su discurso, incluso en algún caso desestimar la importancia de la elección de la provincia de Buenos Aires, probablemente porque está dentro de las posibilidades que cualquiera de los dos pueda ganar. Lo que sí vemos es una elección muy polarizada, donde seguramente más del 80% de los votos se reparta entre esas dos fuerzas.
Claro, digamos la incidencia de Somos Buenos Aires o de la izquierda no va a ser determinante. Más del 80% va a estar polarizado, según lo que ustedes ven.
Claro, buscarán posicionarse en ese margen que les queda. A ver, determinante no van a ser ninguna de las dos fuerzas, pero en una elección tan pareja, si la izquierda crece un poco va a ser expensas de Fuerza Patria y le puede sacar uno o dos puntos, lo mismo con Somos. Crece Somos, baja o le pone techo a La Libertad Avanza, así que si bien la competencia claramente va a ser entre las dos grandes fuerzas, lo que pueda crecer alguno de los dos, izquierda o Somos, va a ser un problema tanto para Fuerza Patria en el caso de izquierda como para La Libertad Avanza en el caso de Somos.
Habitualmente se dice que la única sección que gana con claridad el peronismo es la tercera. ¿Ustedes han medido eso? ¿Cómo viene la cosa?
Sí, con claridad gana la tercera. Tenemos una diferencia de 15 puntos en el inicio, a menos de un mes, así que todavía hay indecisos, falta recorrido, la gente no sabe, o sea, la mitad no sabe bien que hay elecciones, qué es lo que se elige y demás, pero en la tercera hay una diferencia muy clara para el peronismo, algo que siempre sucede, y después tenemos algunas secciones donde hay paridad. Por ejemplo, la segunda y la cuarta, hoy lo tenemos primero al peronismo, por muy poquito, porque lo que estamos viendo es que se está dibujando un escenario de tercios en segunda y cuarta sección, porque ahí sí tiene incidencia la fuerza de centro. La segunda es Hechos, el espacio de Manuel Pasaglia.
Claro, al norte.
Y claro, San Nicolás, Pergamino, también está el intendente de Pergamino, Javier Martínez, dentro de ese espacio. Y en la cuarta es Somos, que tiene como componente al intendente de Junín y al de Chivilcoy, que son cabeceras de esa sección. En esos casos se dibujan escenarios de tercios donde La Libertad Avanza pierde terreno porque crece el espacio de centro, y entonces cualquiera de los tres hoy tiene chances de ganar, pero por ahora lo tenemos primero al peronismo, manteniendo los votos de las últimas elecciones. El peronismo tiene muy, muy firme su voto, si uno lo compara con la elección de 2021 sobre todo, pero también está muy cerca de los votos de 2023.
Mirá vos, y la octava que implica La Plata está parejo, ¿no?
Y la octava está muy parejo, es también una situación de empate técnico, nos dio La Libertad Avanza 36-3 y el peronismo Fuerza Patria 36, si no me equivoco, muy parejo, muy peleado. Ahí la izquierda estaría haciendo una muy buena elección, cerca de 5 puntos, el espacio de Somos también, veremos ahí qué pasa, porque también hay que ver, creo que las tensiones entre la territorialización o una elección que se juega a nivel local, que obviamente va a tener peso lo que pase a nivel provincial, lo que pasa en los territorios, pero también empieza la campaña nacional. Uh-huh. Desde el gobierno van a querer nacionalizar la discusión, polarizarla y tratar de imantar todos los votos hacia su sector, todo el voto antiperonista, todo el voto que quiera, de alguna manera, que se sienta seducido por la idea de terminar con el kirchnerismo, que es el principal argumento que tiene el gobierno. Hoy no vemos otros argumentos en su campaña, más que una campaña negativa antiperonista, por sintetizarlo.
Bueno, sí, de hecho, ya el jueves aquí en Atenas, como lo va a hacer el martes en Junín, digo, la famosa frase de kirchnerismo nunca más, ¿no? Que es como que ha ido acomodando un discurso que ya venía, ¿no? De tiempos de Macri, no tan enfático, pero de tratar de usufructuar el voto anti-kirchnerista, ¿no? Esencialmente.
Sí, un voto que en el peor momento de Mauricio Macri, terminando su mandato, casi que llegó al 40% en la provincia de Buenos Aires. O sea, estamos claro. Hablando de un piso importante para una elección muy pareja, para una elección con baja participación seguramente, donde los que vayan a votar sean los más intensos, los votantes más duros. Y creo que el gobierno no tiene más remedio tampoco que jugar por ese lado su estrategia y tratar de polarizar al máximo para evitar que crezca este espacio de centro.
Hace un rato dijiste que mucha gente, no sé si dijiste la mitad o algo por el estilo, no sabe qué se vota o todavía no está metida en lo que es la campaña electoral. Ahora vamos a entrar seguramente a un tiempo en el cual mucha más gente se va a informar, pero el otro gran problema es ese, ¿no? La apatía y el ausentismo que puede generar, ¿no?
Sí, una situación de apatía, un clima, te diría, de cierta resignación en una parte de la sociedad, con la política en general, con todos los espacios, incluido el gobierno nacional, que ya entró dentro de lo que el propio Milei denomina la casta, para una parte de la gente que siente que no resuelve los problemas, incluso que se empeoran muchas de las condiciones económicas de vida. Así que eso va a perfilar seguramente un escenario con una participación, nosotros estimamos menor al 60%, ojalá supere el 60%, creo que si lo supera va a ser un éxito total de todos los espacios políticos, de la claro. campaña en general, pero no vemos muchos indicadores que nos permitan pensar que vaya a pasar eso. Por ahora, la mitad, como te decía, no sabe que hay elecciones, o no lo tiene muy claro, o no tiene muy claro qué se elige. Y después, los que te dicen que seguramente irían a votar están cerca del 60, y otro indicador que nos resultó llamativo es que el 45% estuvo de acuerdo con la idea de que por más que vaya a votar no cambia nada. O sea,
claro.
La herramienta electoral, la principal herramienta de la democracia, con una sensación de que no tiene utilidad, no sirve. O sea, todo nos indica que no hay una motivación importante para ir a votar. Veremos si en estas últimas semanas se enciende un poco la campaña y eso genera una situación de mayor información en la población y otra motivación.
El factor económico es el principal, porque ahora también se va a colar, lo vimos con un hecho lamentable del cual hablábamos al principio del programa, un asesinato en ocasión de robo en La Matanza, que se empieza a utilizar esto del baño de sangre en la provincia. Digo, ¿eso impacta también en el voto? ¿Puede impactar en el voto? ¿Cómo lo estudiaron?
Mira, creo que va a haber campañas medio divididas, que eso va a ser como una suerte de novedad, porque el peronismo seguramente vaya por el eje económico, que es lo que más preocupa hoy y lo que más le preocupa sobre todo a sus propios votantes. Uh-huh. Cuando vamos al voto libertario aparece la cuestión de la seguridad en primer lugar. O sea,
mira.
Creo que van a ir por carriles separados los discursos, las narrativas de las campañas. Ya en los carteles que estamos viendo de La Libertad Avanza dice esto, ¿no? Nunca más inseguridad, nunca más corrupción, nunca más kirchnerismo. O sea, ahí queda muy claro a qué le apuntan, digamos, que es a su propio electorado, reforzar ese propio electorado que tiene como preocupaciones la cuestión de la inseguridad, que es, lamentablemente, en las últimas dos elecciones, Si recordamos, terminaron las campañas con hechos de inseguridad.
Sí, es verdad.
Utilizados además para hacer campaña, ¿no? El 2021 yo recuerdo el kiosquero en Ramos Mejía, también asesinado. Después en 2023 una nena en Lanús.
En Lanús, al salir de la escuela, sí.
Exacto, dos casos de inseguridad que terminaron metiéndose en la campaña o siendo utilizados por algunos sectores políticos para hacer campaña, probablemente no sea la excepción este año.
Seguramente. Bueno, estamos a horas de la presentación de listas a nivel nacional, una elección que va a ser distinta seguramente en la provincia, digo, porque puede haber voto útil. ¿Cómo lo ven ustedes?
Sí, creo que me parece que primero tiene que pasar septiembre, que claro, va a haber que algo va a incidir septiembre en lo que suceda en octubre, o sea, no podemos desconocer este primer paso. Y después se reconfigurará otro escenario, pero también es cierto que la de septiembre va a estar cruzada por las candidaturas nacionales, digamos, de cara a octubre. ¿Cómo se va a dar eso? La verdad que todavía no lo tenemos muy claro, porque no. Es una situación muy atípica que tenemos que tratar de analizar. Probablemente el escenario de septiembre, como pasaba antes con las PASO, incentive a algunos a ir a votar. Por ejemplo, si ganara Milei en septiembre, pienso en voz alta, ¿eh? No lo tenemos, la verdad. Muy claro. Si ganara Milei en septiembre, quizás algún votante peronista que no fue a votar sentiría un signo de alarma e iría en octubre y viceversa, ¿no? Si ganara el peronismo, quizás algún votante más cercano a la Libertad Avanza que no fue a votar en septiembre, sí se acerque en octubre a votar. Igual me parece que en ese sentido lo que estoy planteando es una incidencia mínima de cara a octubre y después el clima que genere, ¿no? No es lo mismo un gobierno nacional derrotado que un gobierno nacional victorioso, con todo lo que eso implica para su comunicación, para el posicionamiento de Milei, para todo el armado discursivo y toda la potencia que tiene a veces el gobierno nacional, sobre todo en los medios y en las redes, para plantarse como ganador, como el inicio de una nueva etapa, lo que probablemente quieran decir en el caso de que ganen, pero hoy eso no es seguro.
Tal cual. Una última, Manuel, si bien es cierto, sí, no hay octubre sin septiembre, primero hay que ver la más importante y sobre todo para el peronismo creo que es septiembre, tienen que definir las listas. Se dice que Massa no juega, se habló de Máximo, que uno tiene la sensación que fuera de lo que es la Cámpora y el sector más fidelizado del kirchnerismo no tiene muy buena imagen ni siquiera dentro del espacio. También poner un desconocido como Achával para el gran público o cualquier otro podría ser, uno imagina, poco efectivo. Es difícil definir un buen candidato para el peronismo, ¿no? Hoy.
Es difícil porque si bien hoy es un valor ser desconocido,
claro,
es un valor no tener desgaste, no tener quizás una trayectoria que genere cierto rechazo en una parte de la población. Después también es cierto que la campaña dura muy poco, el plazo es corto y no tener conocimiento también es un problema porque la gente no te identifica, porque dependés del voto de tu espacio. Le está pasando, para volver a la provincia de Buenos Aires, a Maximiliano Bondarenco en la tercera sección electoral,
claro,
el candidato de la Libertad Avanza, que lo vendieron al principio como un gran candidato, y por ahora, no quiere decir que no pueda suceder, pero por ahora mide 12 puntos menos que su propia marca. O sea, ¿qué le aporta un candidato desconocido a la Libertad Avanza en ese sentido? Veremos. Por ahora no hubo nada que le aporte. Lo mismo puede pasar con otras candidaturas en otros espacios.
Claro.
Salvo que sean figuras que se destaquen, que salgan a la cancha y la rompan toda, digamos, ¿no? Pero, pero mientras tanto, solo el desconocimiento creo que no alcanza, si bien hoy es un valor.
Bien. Manuel, te agradecemos mucho este contacto, ¿eh?
Abrazo grande.
Manuel Zunino, sociólogo, integrante de la consultora Proyección.
Lo importante lleva su tiempo.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Lo que pensás suena en la radio. Decilo. Comentalo.
Lo que quieras expresar.
Soltalo. Agenda nuestro WhatsApp. 221-508-2447.
Decí lo que quieras.
Lo que quieras.
Provincia.
97-1.
Si te dedicas al turismo o comercio en Bahía Blanca, Coronel Rosales, Coronel Suárez, Villarino, Puan, Adolfo Alsina o Guaminí y te afectaron las inundaciones, la provincia te ayuda. Podés pedir créditos de provincia, microcréditos o Banco Provincia de hasta 40 millones de pesos, con 50% de tasa subsidiada. Para más información escribí a dirección de inversiones pba@gmail.com. Buenos Aires, provincia solidaria.
El fin de semana Sumate al aire de la UNE.
Los sábados nos despertamos sin alarma.
Sin alarma.
Germán Martínez desde las 9 llega con el mejor resumen de lo que pasó
y de lo que vendrá.
A las 11, María Marta y Lorena Calcopietro nos preguntan:
¿Hacia dónde vamos?
Un espacio para seguir repensándonos
de manera ecológica y sustentable.
A las 13, Seba Moyano te invita a ser
vieja escuela.
Si te embolaron los algoritmos,
sumate a la vieja escuela de la UNE.
A las 15 llega Ale Vidar con playlists erráticas
y fantásticas.
Chequeado en Narnia. Un montón de canciones
ordenadas en un ranking apócrifo.
A las 17
se abre nuestro club de cine.
Lisandro Gambarota y Esteban Gil García hacen Club Lumière.
Club Lumière.
El programa de cine de la UNE
que respira celuloide.
A las 19 la música convierte el aire en agua
y al cielo líquido.
Alfredo Tangorra nos trae el mejor rock de todos los tiempos. Cielo líquido.
A las 22
nos ponemos al Rosso vivo. Alfredo Rosso te trae la música indispensable para tus oídos.
Al Rosso vivo.
Grandes canciones
con más de una lectura.
Así son los sábados en el aire de la UNE.
Sumate vos también y sé parte del fin de la 97 UNE.
Confitería La Española, un clásico de la ciudad. Panadería, confitería, comidas, todo en un mismo lugar.
Especialistas en organización de eventos.
La Española, siempre en la esquina de Diagonal 73 y 6.
Ahora,
con nueva lista de difusión por WhatsApp. 221-573-4000.
La Española,
desde 1905,
con calidad insuperable.
221-668-4099. Línea comercial de provincia.
Aprovecha nuestros medios.
AM 1270, FM La UNE, redes y la web.
Dale más presencia a tu empresa.
Hay un plan para vos.
221-668-4099.
Anuncia en provincia.
Después de las noticias. Después de los últimos momentos. Después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Se vuelve delator, traicionándome por descuido.
Después de las noticias, después de los últimos momentos, después de las primicias, llega el tiempo de analizar las razones y los impactos.
Sin alarma.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.
Muy bien, y aquí está María Quiroga con nosotros. ¿Cómo estás, María?
Hola, muy bien, muy bien.
Me alegro mucho en esta mañana gris y fría.
Sí, fea. Sí. Bueno, pero vengo con novedades, un escenario distinto al que proyectábamos el sábado pasado respecto de las paritarias que se cerraron, y se cerraron con un 2,5 para agosto, que bien, vamos a percibir en septiembre, y un 2,5 para octubre, que vamos a percibir en noviembre.
No somos el tío rico, pero mejoramos un poquito.
Sí, te diría que no es que fueron gran cosa las paritarias, claro, en términos del ajuste, pero sí tuvo otros elementos, claro, que la volvieron una paritaria valiosa y digna de una paritaria de la previa a las elecciones.
Claro, claro.
O sea, no pasó por el número del ajuste, me parece, el valor y el hecho de que se cierre. Estatales cerró enseguida,
uh-huh,
y docentes, en el caso de docentes, se puso a consideración y se cerró. ¿Por qué? Porque, se logró el pase a planta de temporarios.
Ah, mira.
Y docentes, por el lado de los números, dejaron para agosto un salario docente de maestro de grado inicial de jornada simple en 700.000 pesos, de los que hacen la quinta hora en 880.000 pesos, y así jornada completa 1.400.000.
Claro.
El tema es que para el caso de docentes hay una convocatoria a una segunda reunión donde se va a abordar el convenio colectivo de trabajo, se va a conformar una mesa técnica paritaria de condiciones laborales para tratar y resolver estos temas, que son lo que es la sobrecarga laboral y la eliminación de duplicación de tareas, en el caso de docentes que tienen toda una carga administrativa y de cuestiones que se van a tratar, un nuevo régimen académico de secundaria, después el trabajo educativo en escuelas con proyectos de inclusión y con acompañamiento de trayectorias educativas y elaboración sobre temas de cuidados parentales, derecho a asistencia diaria, respeto a derechos laborales, por el tema de la violencia que está habiendo entre de tanto de padres a docentes como de alumnos a docentes.
También se ve en la escuela y mucho, claro.
Y esto ya es algo que se tiene que abordar de un modo que se proteja a las y los docentes, y la implementación del respeto al derecho a la jornada laboral y de desconexión digital por el problema que están teniendo las y los docentes con los chicos que encienden celulares y lo difícil que es enseñar cuando el chico te está mirando el celular toda la mañana.
Claro.
Entonces se están implementando jornadas de desconexión digital y veremos, pues, ¿sabes lo difícil que es que un chico apague una tablet o no la tenga escondida? Claro. Así que, bueno, son temas que se están tratando,
lógico,
y que se se les dio forma en esta paritaria. Ahora vamos a la 10.430 estatales, que, bueno, seguía con judiciales, seguía con otros, ¿no? Pero la base de cálculo sí es julio y tenemos de enero-octubre ya un ajuste del 25,9, casi 26%, que no es malo.
No es malo.
Tampoco es, tampoco se está logrando esa recomposición salarial si contamos de diciembre de 2022 a la fecha. Bueno, se ha perdido poder adquisitivo, pero bueno, cláusula de monitoreo en septiembre, como decía, el pase a planta permanente de los temporarios, que este fue el punto que llevó a decir agarramos y cerramos acá, el pase a planta permanente para temporarios que ingresaron hasta el 31 de diciembre de 2023.
Mira.
O sea, previo a esta gestión, un aumento del 7,5 en viáticos. Y respecto de las mesas técnicas, de esto se viene hablando y es bastante importante, se va a tratar carrera administrativa, se va a contemplar la situación de auxiliares de educación,
ajá,
de gente de mantenimiento, de producción y de loterías, loterías y casinos.
Claro, mucho sectorial que se pedía también.
Sí,
claro.
Sí. Por supuesto que quedan otros sectores. Uh-huh. Hay algunos temas aparte para salud, de becas que estaban precarizadas, que se les mejora la jerarquía o la categoría de esas becas. Y bueno, y en educación, los que más ganaron fueron los de educación, te diría, en términos de cuestiones que no van con el salario, sino con otro tipo de cosas. Así que fue una paritaria bastante abarcativa, te diría. Y por otro lado, bueno, saliendo del tema paritarias, yéndonos a todo lo que viene antes de las elecciones, bueno, se destaca el trabajo en términos de obra pública y Catopodis, por ejemplo, desde su Twitter, lo que resalta es que hay 593 obras que se están llevando a cabo,
claro,
¿sí? Para mejorarle la vida a las y los bonaerenses, que no es poco en este contexto. En particular busqué lo que es repavimentación y obras viales, uh-huh, y en este momento se está trabajando con la repavimentación de 50 kilómetros de la ruta 31, con otro tanto en la ruta 32, con rehabilitaciones de calzada, bacheos profundo, superficial, tanto en la ruta 7, en intersecciones de la ruta 7 hasta la rotonda de la ruta provincial 31, de la ruta 191, se ejecutó la repavimentación de la ruta 32 y demás. Es uno de los puntos donde se está, por lo menos se puede ver lo que se hizo, pese a que hay mucho por hacer todavía. Así que bueno, se está de algún modo frente a lo que es el impuesto inmobiliario rural, que es una buena fuente de recaudación, se intenta como devolver al sector agrícola ganadero esta cuestión de repavimentarles y hacer bacheo de las rutas que llevan producción, que llevan cereales y todo lo demás.
Bien. Así que bueno, una sí, dentro, como decíamos, de los límites que genera por ahí el tema de los recursos, hay bastante.
O sea, están súper cortados. Esta semana hubo una reunión para tratar por el lado de Pablo López, ¿no? Del ministro de Economía, que sigue no solo quejándose, sino reuniéndose con entidades y viendo cómo poner un, cómo resolver de algún modo el tema de esta coparticipación en la cual la provincia aporta el 40% de los recursos coparticipables y recibe el 7%, claro, que deje de ser un problema planteado y que empiece a ser algo en lo que se trabaja para su modificación. Después de eso, o sea, el día que eso se resuelva, se va a poder bajar la carga impositiva y un montón de cosas. Pero mientras tanto, digo de lo que son los impuestos acá en la provincia, pero mientras tanto con ese drenaje de recursos, se hace lo que se puede, claro, y más en términos de obra pública, de obras viales, de todos los temas de seguridad, y que se han entregado patrulleros, claro, pero son cosas, no son números tan cuantiosos, sino que es algo muy, muy focalizado, atendiendo a las urgencias prácticamente.
Perfecto, muy clarito. En un rato volvés, María.
Bueno.
¿Estás escuchando? Sí. Nuevos sonidos.
97. Une.
That's true. And that's
Lleva su tiempo.
Sin alarma.
Con Germán Martínez.